Bien, pues buenos días a todos, hermanos. Qué gusto estar aquí de nuevo para... ¿Cómo están? Qué bueno. Pues muy gozosos de tener aquí a nuestros amados hermanos Yusif y Ana. Nos da muchísimo gusto poder compartir con ellos y poder verlos y abrazarlos. Es una bendición. Bien, pues vamos a continuar entonces con el recorrido que estamos haciendo, estudiando la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Ha sido una bendición estudiar esta carta. Es una carta preciosa, es una carta maravillosa, una carta llena de doctrina, una carta que habla de una manera muy clara de la salvación, de la redención, y nos deja ver también que si una persona fue redimida, hay fruto, ¿no? Está el fruto del Espíritu. Y no es que sean los frutos del Espíritu, dice la Biblia, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, no sé si me pasé, pero todo eso son las virtudes de un fruto que produce el Espíritu Santo en la vida de aquellos que Dios ha rescatado, ¿sí? Si tú y yo somos honestos y nos analizamos a nosotros mismos, podremos determinar que nos cuesta mucho trabajo aceptar nuestros propios errores, ¿no es cierto? Si somos sinceros, nos cuesta mucho trabajo aceptar nuestros propios errores, nuestras caídas, nuestras debilidades. Siempre queremos justificarnos, o por lo menos muchas veces queremos justificarnos. Y saben que somos buenos para buscar pretextos. Sí, lo que pasa es que fíjate que fallé por esto. Es que le hablé mal porque me hizo. Es que esto, en fin, siempre estamos buscando pretextos, ¿no? Y por ende, también nos cuesta mucho trabajo aceptar lo que más debemos aceptar. Nuestra condición perdida delante de un Dios santo y perfecto. Nos cuesta trabajo aceptarlo, ¿no? Por eso, todo ser humano, de forma natural, se rebela ante el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio, hemos comentado, no es popular. Cuando te predican un Evangelio barato, entonces pareciera, ¿no?, que es algo, ven a Cristo y todos tus problemas serán resueltos. ¿Pasa eso en la vida cristiana? ¿Todo se resuelve? No, pero ¿sabes qué sí se resuelve? El mayor problema que tienes. El mayor problema que tú y yo tenemos es que de manera natural vamos caminando hacia la perdición. Es el mayor problema, y ese sí lo resuelve Cristo, pero nuestra mente no alcanza a dimensionar muchas veces que el problema mayor es ese, ¿sí? Queremos que Dios resuelva la parte económica, la parte de salud, que se arregle mi matrimonio, que se arregle la relación con mis hijos, los problemas en mi trabajo, y Dios primero quiere arreglar lo que realmente te hace falta que arregle. Dios puede arreglar lo demás si Él quiere. Dice, pues decía Pablo ahorita, ¿no? Realmente con la vida cristiana no terminan los problemas. Si eso te dijeron algún supuesto creyente, te dijo una, a lo mejor sinceramente, ¿verdad? A lo mejor no fue algo que quiso hacer por maldad o lo que sea, pero se equivocó. La vida cristiana es una vida llena de luchas. Mis hermanos nos pueden decir esto, ¿no? Yo soy Fiana. O sea, vas a otro lugar, no solamente hay conflictos sociales, económicos, se levantan el ejército contra el gobierno, sino también hay parásitos, hay animales peligrosos, es otro clima, es diferente, hermanos. Entonces hay problemas, ¿no es cierto? Hay problemas, o sea, definitivamente hay problemas. El ser humano, por eso, no le gusta que le digan que está mal. No acepta que su condición es deplorable, o sea, es muy mala, es terrible, ¿no? Y no lo acepta a menos que Dios actúe convenciendo a la persona a través del Espíritu Santo y de la Santa Palabra de Dios. Si tú hoy estás en Cristo, no es porque tú decidiste creer. Dios te buscó, Dios puso la fe para que creyeras, y a través de un hermano o una hermana fiel, escuchaste el mensaje de salvación y entonces tú creíste. Pero dice la Biblia que nosotros no buscamos a Dios, Él nos busca a nosotros. Llega en algún momento de tu vida y entonces se pone delante de ti. Eso le pasó a Pablo, eso le pasó a Pedro. Acuérdate, Pablo en ese camino a Damasco, persiguiendo a la iglesia. ¿Quién encontró a Pablo? Jesucristo, ¿no? Jesucristo, y entonces él creyó. Esta situación que estoy comentando acontece a todos, hermanos, tanto a gentiles como a judíos, y es el tema que estamos viendo en esta carta a través del apóstol Pablo, ¿no? Es decir, es algo natural en todo ser humano. Todos queremos justificarnos, no aceptamos el problema, pero Cristo es el que redime a unos y a otros. Y en esta sección de la carta del apóstol Pablo a los romanos, nosotros vemos que esto mismo le sucedió a Israel como nación, ¿sí? Jesucristo, ¿de qué etnia era? ¿Se acuerdan? No, y de Israel. Y de una tribu. ¿De qué tribu? De la tribu de Judá, ¿no? Entonces, de ahí era Jesucristo, era judío, ¿no? Pablo era judío, Pedro era judío, Mateo era judío, ¿no? Muchos de los apóstoles eran judíos. Y bueno, de hecho todos, ¿no? De hecho todos eran judíos. Y entonces Pablo está tratando este tema, ¿no? Está hablando de Israel. Israel como nación rechazó al Mesías. Israel como nación rechazó al Mesías, ¿sí? Esto lo vemos desde el capítulo 9, y vemos a Pablo tratando con el problema de la incredulidad de este pueblo. Es una incredulidad generalizada, y como dice un predicador, Israel es el pueblo que fue escogido por Dios para ser los recipientes primarios de las promesas de salvación en Cristo a través del pacto que Dios hizo con Abraham. Ellos fueron los primeros recipientes, aquellos que recibieron ese llamado. ¿Pero qué sucedió? El pueblo no creyó. ¿Sí? Entonces la gente se pudo preguntar, ¿acaso falló Dios? ¿Acaso falló la palabra de Dios? ¿Qué sucedió? Se le fue de las manos a Dios su plan original por la incredulidad del pueblo escogido. Por supuesto que no, ¿no? Veremos que nunca sucedió tal cosa, y parte de eso vamos a ver hoy. Ahí está el lema de la carta, hermanos, el evangelio. Acuérdate que siempre lo repetimos, creemos que resume bien todo lo que dice la carta: poder de Dios para salvar por gracia en Cristo Jesús a todo aquel que cree, ¿sí? Aquí está el título del estudio de hoy. Está muy largo, léanlo. La elección de Dios, manifestación de su gracia también para Israel. Tenemos que quitarnos de la cabeza. Hay muchos creyentes que piensan que el pueblo de Israel tenía que salvarse por medio de la ley y los cristianos nos salvamos por medio de la gracia. No, así no es. Todos aquellos que creyeron, el mismo Pablo, él pone un ejemplo que vamos a ver hoy, el mismo Pedro, el mismo Juan, el mismo Mateo, todos fueron salvos por gracia y a través de la fe. Claro, ellos tuvieron el privilegio de convivir con aquel que iba a pagar unos años después por ellos, ¿no? Un tiempo después. Convivieron con el Señor Jesucristo. ¡Qué bendición!, ¿verdad? Y creyeron, pero al final fueron salvos por fe. Entonces ahí está el título. ¿Y sabes por qué este título? Porque simplemente el plan de redención de Dios siempre fue dirigido a los escogidos, tanto del pueblo de Israel como de los gentiles. Dice la Biblia de una manera muy clara en Efesios, hablando Pablo de las bendiciones espirituales, una de ellas es que fuimos elegidos. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Todos los que hemos sido salvados fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces ahí está el título, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Romanos 11. Vamos a estudiar los versículos del 1 al 6. Versículos del 1 al 6. Y vamos a leer el pasaje y después oramos. Dice la palabra de Dios, Romanos 11, versículos del 1 al 6. Digo pues, está hablando Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice la Escritura? Perdón, ¿qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, si por gracia, ya no por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, bendito Dios, por esta preciosa mañana. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Padre, por lo que tú nos has mostrado en esta carta. Hay pasajes que son complicados, pasajes que son de una profundidad tremenda, Padre, pero tú has sido bueno, nos has dejado claro lo que tú nos quieres enseñar a través de esta carta preciosa que escribió Pablo a la iglesia de Roma, Señor. Gracias. Habla tú hoy, Señor. Habla tú, sé tú en este siervo que depende 100% de ti. Habla tú, Padre. Exhórtanos y llévanos a ser hacedores de tu palabra. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, ¿cuál es el contexto? Bueno, como hemos estado estudiando y como hemos comentado, el gran contexto de esta parte de la carta arranca desde el capítulo 9, ¿no? Y aquí vemos a Pablo explicando o tratando de explicar por qué los israelitas como nación no creyeron en Jesucristo, ¿no? Y Pablo dice, no es que la palabra de Dios haya fallado. ¿Por qué, Pablo? Le podemos preguntar, ¿no? Y luego dice Pablo, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas. ¿Cómo? ¿Sí? No todos los descendientes de Israel tienen una descendencia espiritual, ¿no? Y dice Pablo que la palabra de Dios no falló, ¿no? Y es importante esto, hermanos. Dice, los hijos, según la promesa, son los que son contados como descendientes. Los judíos, como comentábamos hace 15 días, pretendían alcanzar la salvación por las obras. ¿Sí? Ustedes acuérdense de esto. Casi todas las religiones del mundo te invitan a que te salves portándote bien. Y Dios nos muestra que nadie se porta bien. O sea, si la salvación fuera por obras, hermanos, el cielo estaría vacío. Bueno, estaría Dios, los ángeles, pero ningún ser humano estaría por allá, si fuera por obras. Gracias a Dios que no es por obras, ¿no? Entonces él dice que pretendían alcanzar los judíos la salvación por las obras. Por eso dice el versículo 3 y 4, el capítulo 10, dice, porque ignorando la justicia de Dios, está hablando del pueblo de Israel, pon atención, no te pierdas, está hablando de los judíos, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer, ¿qué dice ahí? La suya propia, ¿quién se va a salvar por su propia justicia? Absolutamente nadie, ¿no? Nadie. No se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y esto de ignorar la justicia de Dios, que es lo que pasó con ellos, y procurar establecer la suya propia, es un principio que se maneja en todos los sistemas filosóficos, en todas las religiones, realmente, ¿no? Eso ya lo comentamos la semana antepasada. El gran problema de Israel es que nunca entendieron que la ley nos hace ver nuestra verdadera y perdida condición. Cuando la ley dice no matarás, cuando la ley dice no cometerás adulterio, cuando la ley dice no robarás, todo esto, ¿por qué lo hace Dios? Bueno, Él no quiere que hagamos eso. Pero tú te encuentras con una situación donde tu corazón tiende a eso. Por eso Jesucristo vino a darle el verdadero sentido a la ley. Jesucristo dijo, oyeron que fue dicho, no matarás. Mas yo les digo, a ver, Señor, eso nos dijo Moisés. Moisés dijo, no matarás. ¿Tú quién eres para que nos vengas a decir, pero yo les digo, ¿sabes quién era la persona que tenían enfrente? El autor de la Biblia. Dice la misma palabra de Dios en Pedro que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas que escribieron todo el Antiguo Testamento, en Moisés, estaba en David y en todos ellos. Entonces, ¿quién es el autor de la Biblia? Jesucristo. ¿Sí? Entonces Jesucristo dijo, oyeron que les fue dicho, no matarás, mas yo les digo que si tú te enojas con tu hermano, ya eres culpable de homicidio. ¿Cuántos homicidas hay aquí? Mira, no tanto, sí, pensé que había más. Ok. Oyeron que les fue dicho, dice Jesús, no cometerás adulterio, mas yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ay, Señor, es que, pues no que se permitía el taco de ojo, no. No, es que, ¿sabes por qué dice esto Jesús? Porque Dios le está dando el verdadero sentido al mandamiento. El problema comienza en el corazón. Es el punto, es el punto. Así que nadie, mis hermanos, se va a salvar por la ley. Y es importante que lo entendamos, porque el gran problema de Israel es que nunca entendieron que la ley nos muestra nuestra condición espiritual perdida, abre nuestros ojos y nos lleva a Cristo. Nos lleva al Mesías, nos lleva al único que tiene poder para salvar. Pablo, hablando del Evangelio, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, en el versículo 17 del capítulo anterior, del capítulo 10. Y aquí es donde Pablo pregunta. Fíjate, dice Pablo, es bien interesante, dice, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? La gente necesita oír. ¿Te acuerdas los versículos que estudiamos hace 15 días? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿No? ¿Cómo predicarán si no son enviados? Toda esta parte tiene que ver con esto. Dice Pablo, es importantísimo que prediques el Evangelio porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué tienes que predicar entonces? La palabra de Dios, no tus tarugadas que traes en la cabeza. No tus conceptos. La santa palabra de Dios tiene poder para salvar. ¿Sí? Solamente la palabra de Dios tiene poder para salvar. Entonces tú tienes que llevar la palabra de Dios. Entonces Pablo les dice esto y después se pregunta, ¿pero acaso no han oído? Versículo 18, que estudiamos hace 8 días con Polo. ¿No ha conocido esto Israel? Claro que lo había conocido Israel. Entonces, ¿qué pasó? Recordemos esto, mis hermanos, por favor. ¿Qué pasó? Gran parte, si tú has estudiado el Antiguo Testamento, gran parte de la historia de Israel es Dios hablando, Dios llamando, Dios exhortando, Dios buscándolos, e Israel no oyendo, no respondiendo, no haciendo caso, matando a los profetas de Dios, ignorando a Dios y yéndose por otros dioses, que por cierto, no son dioses. Al rato estaban adorando a Baal y a Astarot, y ahí andaban ya los judíos, ¿no? Dios llamando, Dios siendo paciente y ellos rechazando. Por eso no estaban esperando al Mesías. Por eso cuando llegaron unos magos de Oriente, hermanos. ¿Cómo se les llaman? Creo que le dicen los reyes magos. ¿Sabes qué? No eran reyes, eran astrónomos, venían de Oriente. No venían de Europa, de Asia y de África, más bien venían de la parte oriental de Asia, y no dice la Biblia que eran 3. Y no se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, a lo mejor eran Rodrigo, Raúl y Ariel, no sé. Y aparte eran a lo mejor 18, o eran 5, o eran 2. Pero unos magos que llegaron de Oriente, llegaron y preguntaron en Jerusalén, ¿dónde está el Mesías que ha nacido? Porque hemos visto su estrella. ¿Qué hizo Israel? ¿Qué hizo Jerusalén? Dice la Biblia que Herodes el rey se turbó y toda Jerusalén con él. En vez de alegrarse, ya nació el Mesías. A ver, cuéntenos. ¿Sabes qué? Los magos en un sentido estaban evangelizándolos. Los magos de Oriente, seguramente influidos por todo lo que fue enseñar Daniel, Misael, todas las personas que fueron deportadas, seguramente predicaban allá la palabra y ellos sabían que el pueblo de Israel en ese tiempo iba a recibir a su Mesías. ¿Y qué pasó entonces con el pueblo de Israel? Mira, conocían muy bien las letras de la palabra de Dios. pero no el fondo. Esas letras nunca se convirtieron en vida espiritual en ellos, porque en realidad no conocían al Creador. Porque, como hemos dicho, el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Y acuérdate de esto, por favor. No es lo mismo simplemente creer en Cristo que conocer y tener a Cristo. Un cristiano no es aquel que cree en Cristo solamente. Un cristiano es aquel que tiene a Cristo, que Cristo y el Padre han decidido venir a ser morada en él. ¿Cuál es tu caso? ¿Te pareces más a los magos de Oriente que conocían la palabra o a los judíos que se sorprendieron cuando les hablaron de esto? Es lo que tenemos nosotros que meditar también. Así que el pueblo de Israel como nación rechazó, incluso mató a su Mesías. Lo matamos todos, ¿eh? Porque la religión les encanta decir esos judíos malvados que mataron a Jesús y los romanos de aquel tiempo que lo mataron. Si tú y yo hubiéramos estado ahí, a lo mejor hubiéramos gritado, crucifícale. Aunque ahorita digas, pero claro que no. Bueno, eso dijo Pedro. Pedro, que convivió con el Señor, le dijo, yo voy contigo hasta la muerte, Señor. Aunque todos te negaren, todos estos incrédulos apestosos, yo voy contigo hasta la muerte. En el momento en que prendieron a Jesús, Pedro negó al Señor. Y lloró amargamente, por supuesto. Pero después Dios lo restauró. Entonces, ante este triste y horrible panorama, la pregunta de Pablo es, Romanos 11:1. Digo pues, después de todo esto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, dice Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces dice Pablo, digo pues, es decir, por lo expuesto hasta aquí, Pablo continúa y sigue hablando como lo hace muchas veces, como buen hombre de Oriente, pero educado muy conforme a los helénicos, como los griegos. Entonces él hacía muchas preguntas retóricas, ¿no? ¿Cuál fue la pregunta retórica? ¿Acaso ha desechado Dios a su pueblo? Y él mismo es una pregunta que en sí lleva la respuesta. Y Pablo le dice, no, en ninguna manera, ¿no? Y aquí Pablo nos deja ver el primero de dos argumentos. Dice, no, es imposible en un sentido que Dios rechace a los que previamente escogió del pueblo de Israel. A ver, una pregunta, hermanos. Cuando dice Pablo en Efesios que los verdaderos creyentes hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo, ¿eso incluía a Pablo? Por supuesto que sí. Qué bueno, qué bonito escuchar. Claro, Raúl, qué pregunta tan tonta, Raúl. Sí, claro que sí. Por supuesto que lo incluía. ¿Y a Pedro? También. ¿Y a Juan? ¿Y a Mateo? ¿Y a Elías? A todos. Entonces, es imposible, eso lo tenemos que entender, que alguien que haya sido elegido se pierda. Entonces, en un sentido, Pablo está diciendo, véanme a mí. Yo soy el primer argumento. Yo soy judío. Soy de la tribu de Israel. De la tribu de Benjamín, perdón, del pueblo de Israel. No ha desechado Dios a su pueblo. Soy israelita. Soy descendiente de Abraham. Soy parte de una tribu. Pero por la gracia de Dios, está diciendo Pablo, Jesucristo me hizo entender y me llevó a creer en él como mi Salvador. Ve lo que dice Filipenses 3:5, está hablando Pablo, por supuesto, y está hablando de él mismo, está presentando como su currículum. Y dice Pablo, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, o sea, de todos los cristianos que han existido, pocos son tan judíos como Pablo. O sea, perfectamente circuncidado en el tiempo que había dicho Dios, del linaje de Israel, era benjaminita, era hebreo de hebreos, era fariseo en cuanto a la ley, y además fue perseguidor de la iglesia. Entonces, se equivocó Dios, porque Pablo mandó matar mucha gente. Dice la misma palabra que cuando mataron a Esteban, que era uno de los primeros llamados a ser servidores, ¿se acuerdan? Él estaba dando testimonio de Dios y cuando lo mataron, pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo de Tarso y él consentía en su muerte. ¿Quién era Saulo de Tarso?
Pablo.
Se convierte y en ese momento muere Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, y nace Pablo, apóstol de Jesucristo. Entonces tú podrías pensar, yo no sé qué habrá pasado en el cielo, si ya sabían, oye, Señor, ¿tú escogiste este tipo? Sí, desde antes de la fundación del mundo, pero está persiguiéndonos. Tranquilos, yo tengo un plan con él. Tranquilos. Y Dios lo encuentra en ese camino a Damasco, y en ese camino se aparece Jesús y lo llama a la fe, ¿no? Entonces fue perseguidor de la iglesia, pero a pesar de esto, Pablo fue salvado porque Dios... A ver, Pablo fue salvado porque conocía muy bien la ley. ¿Pablo fue salvado porque era riguroso fariseo? No, Pablo fue salvado porque Dios extendió su gracia hacia él y fue redimido por la fe en aquel a quien perseguía. Ese es Pablo. En ese momento creyó en Jesús, cayó delante de él y entonces empezó a servir al Señor. Así que entendemos, hermanos, y esto es importante, que la salvación no es étnica. La salvación no es por raza, es por gracia. Dios no iba por los judíos nada más, es por gracia. Y nos dice Filipenses 1:16, está hablando Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y luego dice a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Judíos y griegos. En ese momento Pablo estaba dividiendo el mundo en judíos y griegos. ¿Aquí hay alguno que tenga una ascendencia judía? Seguramente no sabemos, pero a lo mejor tenemos por ahí un abuelo español y por ahí un... Ah, levantaste la mano tú, Simiki. Sí pareces medio, más o menos. Bueno, realmente, hermanos, Pablo lo que hace, y en ese tiempo era muy común, dividir al mundo en judíos y no judíos. A los no judíos se les decía griegos o se les decía gentiles, ¿verdad? Entonces dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio. Yo que he creído, predico el evangelio, porque he entendido que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es decir, la salvación es igual por gracia y a través de la fe para judíos y no judíos. Y Pablo es aún más categórico en el siguiente versículo, versículos 2 y 3 del capítulo 11. No ha desechado Dios a su pueblo. A ver, rápidamente, hermanos. Entonces, ¿cuál fue el primer argumento de Pablo? El mismo, ¿sí? ¿Acaso ha desechado Dios a su pueblo? Dice Pablo, en ninguna manera. Y como ejemplo me pongo yo mismo, dice Pablo, ¿no? Yo mismo soy israelita de la tribu de Benjamín, soy hebreo de hebreos, era fariseo. Entonces yo mismo me pongo como ejemplo, siendo un judío, que la salvación es por gracia, por medio de la fe, tanto para judíos como para no judíos, para todos. ¿Sí? ¿Sí queda claro esto? ¿Están conmigo? Como dice Pablo, ¿están conmigo? Ok, gracias. Entonces Pablo es más categórico y dice aquí en el versículo, en los versículos 2 y 3, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Y entonces pone el segundo argumento. Fíjate, ¿o no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo convoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Resueltamente Pablo afirma, no ha desechado Dios a su pueblo. A su pueblo, aquellos que escogió. Acuérdense que hay un Israel dentro de Israel, un Israel espiritual dentro del Israel étnico, vamos a decir, ¿no? Y volviendo a lo que comentamos en el capítulo 9, el plan de Dios no falló. ¿Te acuerdas lo que dijo Pablo? ¿Acaso falló la palabra de Dios? ¿Tú crees que la palabra de Dios puede fallar? Porque nosotros podríamos decir, oye, pues falló aquí con ellos, ¿no? Falló con los judíos, no creyeron. ¿Qué tan segura es la Biblia entonces para nosotros como creyentes? Absolutamente segura. El plan de Dios no falló. Como hemos visto en el capítulo 9, el plan sigue vigente. Y no es que Dios haya tenido que sacar un plan emergente. Como el pueblo me falló, como el pueblo no creyó, Entonces tengo que sacar un plan B. No, no hubo un plan B. Es el mismo plan. Es el mismo plan desde el principio. Es el plan original de redención que incluye a todos, a judíos y a no judíos. Recordemos, según lo que hemos estudiado, acuérdate bien, dentro de Israel hay un Israel escogido por gracia desde antes de la fundación del mundo. Dentro del pueblo mexicano hay un remanente escogido por gracia. Aquí prácticamente todos somos mexicanos. Mi hermano, ¿tiene nacionalidad de allá o las dos? Argentina. Hay un argentino también. También Dios ama a los argentinos. Claro que sí. Hay mucho creyente por allá, ¿no? Entonces, dentro de Argentina hay un remanente escogido por gracia. Dentro de México hay un remanente escogido por gracia. Y así con cada nación. Con cada nación. ¿Sí? Entonces es importante entender esto. Pablo confirma que el plan de redención de Dios por fe y a través de la gracia incluye también a los israelitas. Y esto se confirma cuando Pablo dice que Dios conoció a los elegidos del pueblo de Israel desde antes. Ahí estaba Pablo incluido. Ve lo que dice Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La elección eterna de Dios incluye a los dos pueblos, que es lo que tanto habla Pablo también en la carta a los Efesios, ¿no? Y como de costumbre, Pablo respalda su comentario con las Escrituras. Y les digo, aquí presenta el segundo argumento, el caso de Elías. ¿Han leído la parte de Elías en el Antiguo Testamento? Bueno, Pablo lo presenta, ¿no? Acuérdate que Pablo, cuando predicaba el Evangelio, no llegaba con una persona y le decía, a ver, Eli, tú eres pecadora. A ver, Eli, ve lo que dice Romanos, ve lo que dice Efesios. No, el Nuevo Testamento ya no estaba escrito. ¿Con qué predicaba Pablo? Con el Antiguo Testamento. El Evangelio está en el Antiguo Testamento. Si tú quieres predicarle a un judío, usa el Antiguo Testamento, porque ellos creen en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, Pablo presenta el caso de Elías, y acuérdate que dice aquí en este versículo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Y yo me pregunto, ¿acaso Dios necesitaba saber esto? ¿Necesitaba ser informado por Elías? Así para que Dios, ay, qué bueno que me dices, Elías, no me he dado cuenta que nomás quedas tú, manito. ¿Eso hizo Dios? Por supuesto que no. O sea, Dios no necesitaba esto. No necesitaba ser informado por Elías. El profeta, por supuesto, estaba sumamente deprimido porque estaba huyendo de Jezabel, que era una mujer terrible, ¿no? Ella mandaba ahí. Ella mandaba en ese tiempo y adoraba ídolos, demonios y todo eso. Entonces, Elías se concentró en las circunstancias que lo rodeaban. Dice, solo yo he quedado y procuran matarme. Pero Dios le mostró la realidad. ¿Cuántas veces tú y yo no estamos enfocados y afanados por las circunstancias que nos rodean? Tenemos problemas, tenemos situaciones complicadas. El profeta creía que era el único creyente que había quedado en Israel. Ve lo que dice la preciosa respuesta. Romanos 11:4. Ahí están ya los otros, no importa. Dice, pero ¿qué le dice la divina respuesta? ¿Qué le dice Dios a Elías? Dice Pablo, esto es palabra de Dios. ¿Qué le dice Dios a Elías? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Delante de Baal. O sea, 7,000 hombres. Y Elías pensaba que era el único. Solo yo he quedado, Señor. El Señor no estaba, déjame decirlo de esta manera, no estaba limitado solo a un profeta temeroso y deprimido. Y Elías vivió una cosa terrible, tú y yo hubiéramos estado igual, seguramente, sino que había reservado para sí un remanente piadoso en Israel, cuyo número llegaba a los 7,000. Eso lo puedes leer en Primera de Reyes, el capítulo 19. La preservación de un remanente fiel fue obra de Dios. Dios no falla. Él siempre tiene un remanente fiel, escogido por gracia. ¿Te has preguntado por qué el Evangelio hoy llegó a ti? Estamos en diciembre, mañana empieza diciembre de 2025. Jesucristo murió hace un poco más de 2000 años y el Evangelio llegó a ti. No se perdió en el tiempo. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre ha tenido un remanente escogido por gracia. Aún en esas épocas oscuras y terribles de la Edad Media. El oscurantismo a todo lo que da. Aparte, la Edad Media es larguísima. Es más, está dividida en la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Es más larga que la Cuaresma. Es larguísima. ¿Y qué pasa en la Edad Media? La iglesia tradicional secuestra la palabra de Dios. Tú no podías tener una Biblia. Te podían acusar de hereje y ahí te mandaban la Inquisición y te quemaban, ¿no? Claro, se quedaban con tus bienes, ¿no? Siempre ha habido lo económico detrás de lo político y de lo religioso, ¿no? Era terrible eso, hermanos. Y en medio de ese oscurantismo tan terrible, siempre hubo un remanente fiel. Ahí tenemos a Girolamo Savonarola, ahí tenemos a Oz y a un montón de creyentes que llevaron la palabra, que predicaron el Evangelio, y hoy tú estás en Cristo, no por la fidelidad de ellos, por la fidelidad de un Dios hermoso y misericordioso que decidió preservarlos para que hoy tú hayas escuchado la palabra de Dios. ¿Qué te parece? Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Así que Dios no falla. Él tiene siempre un plan. Entendamos esto, por favor. Dios siempre va a cumplir lo que ha prometido. Y hay una promesa. Dios dijo, Jesucristo dijo, que Él va a terminar la obra que comenzó en cada uno de sus hijos. Si tú hoy estás, a lo mejor, decepcionado de la vida, bueno, decepcionado de tu iglesia, decepcionado de tus amigos cristianos, decepcionado de tu trabajo, decepcionado porque te enfermaste, por lo que sea, déjame decirte algo. Recuerda las palabras de Jesús. Él dijo que va a terminar la obra que comenzó en cada uno de aquellos que Él escogió. La va a terminar. Así que si estás viviendo algo difícil, si hay problemas económicos en tu vida, si hay problemas de salud, si hay problemas sentimentales, lo que sea, Dios no falla. Dios está de tu lado si eres un hijo de Dios. Dios está de tu lado. Entonces entendamos esto, siempre lo va a cumplir. Y mira, Dios va a terminar la obra que comenzó en esta tierra a través de hombres pecadores. Tú y yo seguimos pecando, ¿no es cierto? Seguimos pecando, la va a terminar, pero pecadores, pero redimidos, por supuesto, con el Espíritu Santo. Fallamos, pero tenemos el recurso más grande. O sea, somos como unos vasos de barro con un depósito precioso, y el depósito es el Santo Espíritu de Dios. Jesucristo mismo viviendo en el creyente, ¿sí? Así que te quiero dar un consejo. Ya deja de juzgar. Ya deja de juzgar a los demás. Mira, este hermano falla. Mira, este hermano nunca llega bien. Este hermano no sé qué. Este hermano el otro. Está bien que vayas con los hermanos a decirles, ¿no? Está bien que si un hermano falla en algo y está pecando, ve y dile. Dice que, es más, Dios nos anima a eso. Jesús lo dijo. Díselo estando tú y él solos. Si él no quiere oír, bueno, ve con dos o tres testigos, y si no quiere oír, entonces díselo a la iglesia y tenlo por gentil y publicano, ¿no? Esa es la disciplina que debe haber en la iglesia. Pero eso es diferente a estar murmurando, juzgando y nada más en el chisme, ¿no? O sea, es el punto, mis hermanos. La murmuración destruye, la exhortación construye. Porque la exhortación es ir tú solito con él. Ay, pero está re grandote, y si me pega, pues que te pegue, ¿no? Tú vas en el nombre del Señor. Tú vas con amor a decirle, hermano, fíjate que te vi con esta situación. Hermano, No estás discipulándote, hermano, estás fallando en la iglesia, lo que sea. Tienes que ir con ellos. Si ellos lo toman a mal, es problema de ellos. ¿Y sabes qué? En un sentido, como decía un jefe que yo tenía, le estás pasando el chango al jefe. No andes cargando changos. ¿Alguien de ustedes ha tenido changos como mascotas? Yo tenía uno, pero resultó que era un primo, así que no era chango. Miren, hay un ejemplo muy bueno porque no hay nada más complicado que cargar un chango. O sea, un chimpancé chiquito, un mono araña, que son los que luego tienen. Una tía tenía uno y el chango se le cuelga y es complicadísimo. Y ya le decía a su hermana, hermanita, ahora te paso el chango, ¿no? Tú cárgalo, ya no lo aguanto. Y el chango no mordía ni nada, pero es muy pesado. Entonces este jefe que yo tenía decía, no andes cargando changos que no te corresponden, pásale el chango a tu jefe. ¿Sí? Pásale el chango a él. Y entonces tenemos que hacer lo mismo. No andes cargando cosas que no te corresponden. Pásale el chango a Jesús. Tú ve con la persona, tú dile, y ya Dios trabajará con él, ¿no? Trabajará con él. Tú no cargues las cosas. Jesucristo dijo, vengan a mí todos los que están cargados y cansados, ¿y yo qué? Los haré descansar. No andes cargando cosas que no te corresponden. Sí tienes la responsabilidad de velar por las almas de los hermanos, pero hay un límite. Si tú con un hermano, el otro día estábamos con unos hermanos y uno de ellos decía, mira, llega un momento que estás aconsejando a alguien, diferentes sesiones de consejería, y después de 6, 7, 8 no responde, tienes que ir con otra persona, ahí lo dejas. Si él no quiere, no puedes hacer más. No te queda más que seguir orando por él. Y lo mismo, si tú estás exhortando a alguien, hermanos, hagan esto, trabajen para el Señor, y llega un momento en que no, y no ves, ni modo, pues hay más gente a las que puedes atender, ¿no? O sea, no puedes obligar a nadie. No cargues eso, ese es trabajo de Dios. Te usa a ti, pero llega un momento en que tienes que soltarlo. Entonces, Dios va a terminar su obra, mis hermanos, por supuesto. Muchas veces nos fijamos mucho en los demás, incluso nos fijamos mucho en nosotros mismos, y este fue el caso de Elías. Elías se veía tanto a sí mismo que no pudo ver que Dios tenía 7,000 creyentes que vivían para darle la gloria a él, que nunca doblaron la rodilla delante de Baal. Baal era famosísimo en aquel tiempo, ¿Ustedes se acuerdan de un general cartaginés? Eran de origen fenicio. Estaban en el actual Túnez, ¿verdad? Ahí estaba Cartago. Y el general famosísimo de Cartago se llamaba Aníbal, ¿no? Y Aníbal, el nombre de Aníbal, tenía dentro de su nombre a Baal. Si tú tienes un perro, no le pongas Aníbal, porque creo que quiere decir adorador de Baal. Ponle Fido o Raúl, como quieras, ¿no? Pero no le pongas Aníbal, porque quiere decir adorador de Baal. Entonces había mucha gente que se había inclinado, muchos judíos estaban sirviendo a un demonio, a un dios falso que se llamaba Baal. Entonces Dios dice, tengo 7,000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Y ve lo que dice el versículo 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido. ¿Por qué? Un remanente escogido porque se portó bien. ¿Dice eso? Un remanente escogido porque son muy buenos. Un remanente escogido porque son muy inteligentes. No, la Biblia es clara cuando dice que lo peor del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Así que en este grupo de personas nos podríamos llamar peorcito 1, peorcito 2, peorcito 3, peorcito 4, puro peorcito, porque somos lo peor del mundo. ¿Sí sabías? Pero gracias a Jesucristo por su gracia. Gracias que Él decidió venir al mundo, ir a la cruz, pagar por nosotros, se va al cielo y desde ahí nos fue a buscar por medio de hombres fieles que predican la palabra, por medio de hombres fieles que llevan el mensaje de salvación. Por eso dice Pablo, así también aún en este tiempo, en la época de Pablo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Es decir, así como sucedió con Elías, en el tiempo de Elías, Dios siempre se ha guardado para sí un remanente. Pablo, como israelita, fue solo uno de los muchos de su generación que fueron escogidos por gracia. ¿Tú te acuerdas cómo inició la primera iglesia? ¿Dónde, en qué lugar se estableció la primera iglesia cristiana? La iglesia primitiva, ¿dónde fue? En Jerusalén. En Jerusalén. ¿Te acuerdas que Jesucristo se encuentra con los discípulos, con los apóstoles, y se despide de ellos y le preguntan, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Jesús les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre estableció en su sola potestad, pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando venga sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? ¿Y qué pasó con estos hombres? Empezaron a predicar el Evangelio. Un día estaban reunidos y ¿qué creen? Se cumple lo que dijo Jesús. Bajó el Espíritu Santo y lo llenó a todos. Empezaron a hablar la palabra de Dios, empezaron a contar las maravillas de Dios, hablaron en diferentes lenguas y muchos creyeron. La mayoría de los que estaban ahí, bueno, los apóstoles que estaban ahí y la mayoría de la gente que estaba oyendo eran de origen judío, de otros lugares. Había gente de Fenicia, había gente de diferentes lugares, ¿no? De África, de diferentes lugares. Pero eran judíos y habían ido a Jerusalén ¿a qué? A adorar. O sea, por lo menos eran judíos de religión. ¿Sí? Y Dios los encontró. Por eso dice Pablo que hay un remanente siempre escogido por gracia. ¿Sí? Esto es bien importante que lo entendamos. Y dice Pablo que él como israelita fue solo uno de los muchos que creyeron. Ahí estaba Pedro, ahí estaba Juan, ahí estaba Esteban, Apolos, en fin, muchísimos hermanos que se convirtieron, vamos a decir, de esa primera generación de creyentes, ¿no? Entonces, es importante entender esto. Fueron escogidos por gracia para creer en el Mesías de entre el pueblo de Israel. En cada generación de la iglesia hay un remanente escogido por gracia que ha sido llamado de los judíos. No critiques a los judíos, no critiques a nadie. Hay muchos judíos convertidos. Hay una historia cuando en el año más o menos 1490 y tantos, los reyes católicos deciden expulsar a árabes y judíos de España. Acuérdate que eran dos reinos, estaba el reino de Aragón, ahí estaba el rey era de Aragón, ¿verdad? Y había un inquisidor que era el confesor de la reina de Isabel de Castilla, ¿no? Y este tipo empieza a influir mucho en los reyes católicos para que expulsara a judíos y a árabes. Entonces los expulsan y había muy buena relación en ese tiempo. Había algunos creyentes y había algunos religiosos cristianos. Y este hombre, un religioso cristiano, llega y le dice a un rabino, le dice, no sabes qué tristeza me da que te vayas, pero quiero decirte algo, tienes que creer en Cristo. Él le dice, ¿sabes qué? Hace muchos años que creo en Cristo como el Mesías. Muchos años que creo en Él. Entonces me voy con mi pueblo, porque si no, ¿quién les va a hablar del Salvador? Y hay muchos casos así, hermanos, muchos casos así. Entonces Pablo concluye, versículo 6, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, Dios no escoge a este remanente fiel conforme a sus obras, sino por gracia. Todo es por gracia. Y déjame decirte algo que es bien importante que tú y yo entendamos. El esfuerzo humano y la gracia de Dios son mutuamente excluyentes. No sé si a mí me suena como a pleonasmo, son excluyentes, pues. O es uno o es otro, ¿sí? Es uno o es otro. No pueden convivir juntos. Se excluyen por completo. No son dos caminos a la salvación. Bueno, yo me puedo salvar por obras y tú te puedes salvar por gracia. No. Comentábamos hace 15 días un punto interesante. ¿Tú te puedes salvar si cumples perfectamente toda la ley? Sí, dice la Biblia que sí. El problema es que nadie la cumple. Por ejemplo, ahorita tenemos, oramos hoy por Joel Alejandro o Alejandro Joel. Joel Alejandro, ¿no? Este bebito precioso que está allá, mira, ahí lo estoy viendo aquí. Al primer berrinche que haga estaría excluido. ¿Sí sabían? Al primero. Ese bebé que lo ve chiquito, precioso, los ojitos, así como los hijitos de nuestros hermanos aquí, todos los bebés, se ven preciosos. Pero todos traemos una tendencia a pecar. Todos. Esto nos pasa con Tiaguito, nos pasa con Iván. No sé, Rodri, si alguna vez has notado que Iván haya pecado. Casi no, ¿verdad? O Tiaguito. Yo con mis hijos nunca lo noté hasta los 20. Hasta los 20 minutos de que nacieron. Ahí fue donde lo noté. Realmente todos tendemos esa tendencia, todos tenemos, perdón, esa tendencia a pecar. Es decir, nadie se va a salvar por obras porque nadie puede cumplir la ley. Si tú te quieres salvar por obras, tienes que cumplir todos los mandamientos de la ley todo el tiempo, sin brincarte uno solo. Así que es imposible. Entonces es importante esto. La gracia y el esfuerzo humano son mutuamente excluyentes. Si es por obras, ya no es por gracia. Si es por gracia, ya no es por obras. Y recuerda esto, gracia quiere decir don, no, ¿qué? Merecido, exactamente, ¿no? Y eso es lo que tiene que ver. O sea, en la operación de salvación de Dios, opera, perdón, gracia y misericordia, ¿sí? ¿Y misericordia qué es? Misericordia es, no te doy lo que mereces. ¿Qué merecemos? Tú y yo como personas, seres humanos que pecamos, la perdición eterna. El infierno, eternamente, ¿sí? Y la gracia es un don no merecido, es decir, te doy lo que no mereces. Te salvo, no te... Imagínate que todo se quedara en misericordia. Ok, no te voy a condenar. Ahí te quedas en la tierra toda la eternidad. ¡Qué horror! O sea, este mundo, hermanos, ¿para dónde va? El mundo está terrible. ¿A dónde voltees? A Estados Unidos, a Canadá, voltea para Centroamérica, Sudamérica, voltea para África, voltea para Asia, voltea para Europa, para donde quieras. Es un desastre y va a estar peor. Tú imagínate que Dios ahorita se aleja completamente del mundo y nos deja para que cada quien haga lo que bien le parezca. No, bueno, no quiero ni imaginar qué pasaría. Dios derramó misericordia, pero no solamente dijo... No te voy a condenar porque mi hijo pagó por ti, sino que aparte extendió su gracia y te dio lo que no mereces. Tú no mereces estar en la familia de Dios, pero Dios te lo ha concedido si tú eres un creyente hoy. ¿Tú eres hijo de Dios? Entonces eres parte de la familia de Dios y vas a ir al cielo. Esto es importante. Un don no se puede ganar. Lo que es gratis no se puede comprar. Lo que es inmerecido no se puede merecer. Felizmente la elección de Dios se basó en la gracia, no en las obras, porque si no, nadie sería salvo. ¿Puedes ver el carácter salvador de Dios? ¿Puedes ver el carácter misericordioso de Dios? Lleno de gracia, su gracia se engrandece y se ve mejor cuando entendemos que ninguno de nosotros merecemos ser salvados. Mira, si tú tienes en tu casa, por ejemplo, has invertido y tienes diamantes, yo creo que aquí todos tienen diamantes. Bueno, si tú tuvieras diamantes, hay gente que invierte en oro, hay gente que invierte en plata, en diamantes, en dinero, en terrenos, en fin, ya hay quien no invierte nada, ¿no? Pero vamos a suponer que tú tienes diamantes. Yo te recomiendo que te compres una pecera. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque si se meten unos ladrones, agarran los diamantes y los echas a la pecera y nunca los van a encontrar. Ahí, es más, a lo mejor ni tú los vas a encontrar. Se pierden ahí completamente, se mimetizan o como se diga. Pero si tú agarras un diamante y lo pones sobre un terciopelo negro, entonces el diamante brilla, ¿no? Se ve. No me acuerdo si es negro o blanco, la cosa es que brilla, ¿no? Y el punto ahí es, hermanos, que mientras más te des cuenta de tu condición perdida y extraviada delante de Dios, más va a brillar para ti Jesucristo. Si es lo que todos necesitamos. Tú y yo no merecemos ser salvados, pero fuimos salvados. Hemos entendido que Dios salva por gracia y a través de la fe, tanto a judíos como a gentiles. Su plan de redención es el mismo para todos. Dice Paul Tripp, aquí lo voy a citar y leo: la persona al lado tuyo, volteen a su lado, bueno, la persona al lado tuyo no necesita el evangelio más que tú. Solo lo necesita, tal vez de manera diferente. Todas las personas pecan, es lo que quiere decir Paul Tripp. Sí, todos somos pecadores, todos estamos en la misma condición desesperada. Ninguno de nosotros es mejor que otro. Nadie es más justo, nadie es más merecedor. Ninguno de nosotros tiene algo que pueda ser recomendable delante de Dios. Si tú crees que vas a llegar con Dios porque alguien te recomiende, olvídate, ¿eh? Todos necesitamos ser rescatados de la oscura rebelión de nuestros corazones. Solo existe una esperanza para nosotros: la maravillosa, perdonadora, redentora y transformadora gracia de Jesús. Solamente. Así que, mis hermanos, alabemos a Dios por su gracia y recordemos que su palabra es infalible, es eterna y segura. ¿Y sabes qué? Su palabra dice que Jesucristo vino al mundo. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Por supuesto que sí. Pero no nomás vino al mundo, pagó por nuestros pecados, se fue al cielo y ahora vive para interceder por todos aquellos que hemos creído en Él como Salvador. Pero ¿sabes qué? Su palabra también dice que Jesús volverá por su iglesia. ¿Tú crees eso? Va a volver por ti, por mí. Va a ser un día más. Decía Paul ahorita en el pasaje que leyó de Apocalipsis: ya no va a haber más llanto. Las cosas viejas ya se quedaron aquí. Así que fortalécete en la esperanza del Señor y vivamos hoy esperando a nuestro Salvador, porque es un hecho, lo creas o no lo creas, lo aceptes o no lo aceptes, Jesucristo va a regresar. Así que oremos para despedirnos y alabemos su nombre con nuestra vida, no solamente con canciones. Ahorita vamos a alabar a Dios con nuestros hermanos del grupo Alabanza. No solamente con alabanzas cantemos, va a ser, es una bendición, pero esta semana, cada cosa que pienses, cada cosa que hables, cada cosa que hagas, hazla para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, bendito Dios, porque tu palabra nos enseña que no has desechado a tu pueblo, Señor, porque no has desechado a nadie que hayas escogido. Te damos gracias, bendito Dios, porque tú haces y resaltas y haces hermosa y maravillosa la obra de Cristo. ¿Cómo podemos agradecer todo lo que nuestro amado Salvador ha hecho? Padre, ayúdanos en nuestra debilidad. Ayúdanos, Señor, a entender que tú nos has salvado por gracia, por tu misericordia, y esto es solo a través de la fe, de creer en Cristo como Salvador. No en otras personas, no en ídolos, Señor, sino en Cristo. Dice tu palabra que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Gracias por su vida. Hoy queremos exaltar a Cristo, Señor. Gracias por Cristo, gracias por su amor, gracias por haber decidido hacerse hombre, venir a este mundo. Él se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, Señor, por nuestro amado Salvador. Y ayúdanos, Padre, ayúdanos a nosotros que fallamos, que nos equivocamos, que seguimos en este cuerpo que peca, Señor, a vivir para ti, dándote la honra y la gloria. Señor, levántanos de estos asientos y llévanos a proclamar el mensaje de redención. Levántanos de estos asientos y llévanos a servirte en la iglesia, Señor. Levántanos de nuestra comodidad y llévanos a ir y a ser discípulos, Padre. Ayúdanos para seguir simplemente el modelo que tú nos dejaste. Gracias, Padre. Te doy gracias por la vida de Yusif y Ana. Bendícelos, guárdalos. Síguelos usando con poder. Guarda su salud, Padre. Y gracias también por el amor y la amistad con ellos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.